Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos.
La separación de la iglesia y el Estado. ¿Es posible un Estado absolutamente secular? Es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Y hoy tenemos como invitado nuevamente al pastor Rolando Otoniel Sánchez Pérez. Bienvenido, Otto.
Gracias, un placer estar aquí nuevamente.
Y Sujel, junto con nosotros. ¿Es posible un Estado absolutamente secular? Para empezar a hablar de este tema, a mí me gustaría que ustedes definieran el término secular. ¿Qué tú dirías de esto, Otto?
Bueno, tenemos que hacer una definición clara, porque cuando hablamos de secular, muchas veces lo confundimos con secularismo. Uh-huh. Y realmente el problema que nosotros vemos no es tanto lo secular. Lo secular es que es pasajero, que no tiene eternidad. En ese caso, nosotros vivimos en un mundo secular. Y el problema no es lo secular. No todo lo secular es malo, pecaminoso. Hay cosas que no tienen trascendencia. Salomón...
¿Me puedes dar un ejemplo de eso? Eso te iba a decir.
Sí. Bueno, Salomón, cuando habla en el Eclesiastés, habla que todo es vanidad debajo del sol. No tiene trascendencia. Vanidad no es tanto lo que la gente piensa que se refiere a un ornamento o algo, sino que no tiene trascendencia. Todo tiene su tiempo y todo
es pasajero. Vano, vacío.
Vacío, que es pasajero. Entonces, lo secular es pasajero en ese sentido y todo debajo del sol es secular.
¿Y el secularismo, Otto, entonces?
Bueno, el secularismo ya es una corriente de pensamiento. Es diferente. El secularismo es una corriente de pensamiento que... Es bueno explicar cuáles son las raíces del secularismo y qué propició el secularismo, pero hablando rápidamente y haciendo una definición breve, podemos decir que el secularismo no es más que la exclusión y el exilio de toda influencia religiosa en una cultura, en una sociedad. Es sacar toda influencia religiosa de los asuntos de Estado y de todas las ramificaciones o de todo lo que el Estado administra, ya sea la salud, ya sea la educación, todo lo que el Estado administra, es sacar toda influencia religiosa del Estado.
¿Cuáles son las raíces de ese secularismo?
Bueno, cuando a mí me gusta siempre hablar de las causas que propician las cosas y más las corrientes de pensamiento. Las corrientes de pensamiento no vienen así por así. Obviamente, quien es el eje que hace que todas estas corrientes de pensamiento de finales del siglo XVII, del siglo XVIII surjan es la Ilustración.
Otto, antes de continuar, explícanos, ¿qué es la Ilustración?
Bueno, cuando hablamos de la Ilustración, nos estamos refiriendo a ese movimiento filosófico que marcó un antes y después, no solamente en la filosofía, sino en el mundo, entre los siglos XVII y XVIII.
¿Marcó un antes y después en qué?
Sí, porque a partir de ahí se desprendieron otras corrientes de pensamiento, como nosotros estamos viendo, que es el secularismo. Y obviamente se le llama el siglo de las luces por la gran cantidad de propuestas que salió a partir de la Ilustración, la razón, todo lo que se había establecido como verdad hasta ese momento comenzó a ser impugnado. Entonces, el secularismo comenzó a desprenderse como parte del movimiento de la Ilustración, pero antes de eso, pues yo pienso que todos estos movimientos surgen como una reacción o una respuesta al movimiento que les surgió anteriormente. Cuando hablamos de la Ilustración, que es parte de ese gran movimiento que conocemos como el humanismo, es una reacción a todo lo que vivió la humanidad durante la Edad Media. Esa Edad Media que Hay varios marcos de referencia que se usa en la historia. Algunos sitúan entre el año 500 hasta el año 1500, así sucesivamente. No es un punto de partida exacto, pero son marcos de referencia. Unos lo indican entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la toma del Imperio Romano de Oriente.
La caída de Constantinopla
por los turcos. Entonces, realmente... son marcos de referencia, pero lo cierto es que la Edad Media, conocida también como la época del oscurantismo, fue muy siniestra para la humanidad. Hay muchas características que pudiéramos enunciar que distinguen la Edad Media, pero una de ellas fue la apatía hacia las cosas de Dios en un aspecto muy... relacionándolo con lo que es la revelación de las Escrituras.
A mí me gustaría, antes de empezar a explicar esas características de la Edad Media, si Sujel quería aportar algo más en relación a lo secular o al secularismo que Otto nos explicó tan ampliamente.
Bueno, en su etimología, la palabra secular viene del latín seculum y significa mundo, mundo en el sentido temporal. Lo secular es lo que pertenece a este mundo temporal. Y la palabra secular en sí misma no apunta hacia algo malo. De hecho, Otto citaba aún el hecho de lo pagano. Hay autores paganos como Séneca. O sea, el paganismo es lo que no pertenece al cristianismo o a ninguna de las grandes religiones monoteístas. Se le llama pagano. O sea, a los grandes pensadores de Grecia, a los grandes pensadores de Roma. Platón era pagano, Sócrates era pagano. Sin embargo, son personas que por la gracia común de Dios llegaron a decir cosas que eran correctas. Entonces, cuando hablamos de lo secular, tenemos que diferenciarlo del secularismo. Desde que le ponemos el ismo, estamos hablando de un sistema de pensamiento que pretende desarrollar la vida humana sin tomar en cuenta nada trascendental.
¿Qué es algo trascendental, sujeto?
Algo que va más allá del tiempo. Por ejemplo, la existencia de Dios es trascendental. La existencia de valores morales absolutos es algo trascendental. Hasta hace relativamente poco tiempo, sobre todo aún durante la época de la Ilustración, Occidente funcionaba bajo la idea de que las leyes públicas, ¿verdad?, de los que hacían los legisladores, las leyes públicas eran concebidas como la codificación de una cosmovisión moral. Y aún aquellas personas que no eran cristianos, en el sentido en que la Biblia define ese término, creían en la existencia de valores morales absolutos y universales que habían sido dados por el Creador. Había una regla de juego. O sea, la mentira era mala, el adulterio era malo, el asesinato era malo. Y aún hasta el concepto de verdad. En la época de la Ilustración, de lo que se distingue en cuanto a la época anterior, que es la época de la Edad Media o la época premoderna, es el hecho de que durante la Edad Media la tutela de la iglesia era fuertísima sobre todos los estratos de la sociedad.
Sí, el monopolio.
Había un monopolio eclesiástico, vamos a decirlo así. El hombre de la Ilustración se quita de encima la tutela de la iglesia. El problema vino porque al quitarse la tutela de la iglesia, vamos a decir que tiraron al niño junto con el agua sucia, porque pretendieron llegar a definir los valores, la moral y todo lo demás basándose únicamente en la razón humana. Por eso se llama racionalismo. Es bueno ser racional. Debemos ser racionales. Pero ser racionalista es tener una confianza excesiva en la capacidad que tiene la razón humana autónoma. Es decir, la razón humana sin la influencia de Dios, la razón humana sin la revelación divina que tenemos en la Biblia, es el hombre convirtiéndose en su propio punto de apoyo. O sea, yo soy capaz de poder desarrollar todo un sistema de moral, todo un sistema de verdad, de valores, sin tomar en cuenta nada trascendente. Y de ahí es el secularismo. O sea, es como si todo estuviera comprendido en el tiempo y en el espacio, en el aquí y el ahora. Ahí es que está.
A mí me gustaría, antes de nosotros pasar a analizar ese secularismo, que tú nos acabaras de describir esas características de la Edad Media y cómo eso cambió o cómo eso propició
Para mí es
este
muy
nuevo
importante,
orden de ideas.
Para mí es muy importante, para entender lo que sucedió, que nosotros nos diéramos cuenta de las dinámicas que se daban en la Edad Media. La iglesia, o el cristianismo, representado por la iglesia de Roma, pues llegó a tener un poder extraordinario. Vino a controlar todas las áreas del saber humano. Y todo tenía que tener la aprobación de la iglesia. Y eso es muy serio. La iglesia llegó a acumular mucho poder. Hizo una alianza con el Estado. Y la iglesia era cómplice y gestora de muchas de las injusticias que se promovían desde el Estado. Había un abandono a la revelación bíblica, a la autoridad de las Escrituras, y la autoridad ahora recaía dentro de lo que era la autoridad de la iglesia. Incluso se vino a fusionar el concepto de Dios con el concepto de iglesia. Ya el camino para llegar a Dios no es Cristo en la Edad Media, sino la iglesia. Pero la iglesia fue socia y cómplice en un contubernio con el Estado de todas las cosas que hubo. Hubo una gran pobreza durante la Edad Media, una serie de devastaciones por causa de las enfermedades. Fue una época muy difícil para la humanidad. La iglesia se hizo socia de las cruzadas, de la Inquisición. Muchas cosas terribles ocurrieron y el ser humano se fue desencantando de la iglesia, pero como la iglesia decía que ella y Dios eran la misma cosa, al desencantarte de la iglesia, también se desencantaron de Dios. Quiere decir que el hombre vino a tener una gran decepción al final de la Edad Media y llega a un abismo existencial, por usar una imagen, donde el hombre no sabe a dónde ir. Y el hombre, entonces, decepcionado de la iglesia, se decepciona también de Dios y comienza a invertir en lo que él cree que no lo va a decepcionar. ¿Quién? Él mismo. Y surge entonces el humanismo, donde es la exaltación de las capacidades, los valores del hombre y la confianza en estas cosas por encima de todas las cosas.
Cuando tú dices, Otto, que el hombre se decepciona de la iglesia, ¿significa que no habían personas siguiendo a Dios, afianzada su fe en las Escrituras? ¿Qué significa eso?
Muy bien. Recordemos que Dios siempre tiene un remanente fiel y durante la Edad Media hubo grandes pensadores. Uno de los pensadores por excelencia y que nos deja unas grandes lecciones de lo que es la vida cristiana fue el teólogo San Agustín. O sea que a pesar de que había ese oscurantismo religioso, Dios siempre tiene un remanente fiel. Pero lo cierto es que en términos generales, pues había una gran ignorancia de lo que eran los asuntos de Dios, de la revelación de Dios. Las personas no tenían la Biblia en su idioma vernáculo. Las misas se daban en latín, aun cuando las personas no entendían. Y la Biblia, aunque pueda parecer inverosímil, era un libro prohibido durante la Edad Media. Sí. Entonces, el ser humano se decepciona de todo eso y abraza el humanismo, que es la exaltación de los valores del hombre, como decía anteriormente. Ahora bien, eso sucede básicamente en el sur de Europa. Y el humanismo comienza por el sur de Europa, principalmente en Italia, y se ramifica, influye gran parte del sur de Europa. Ahora bien, el hombre del norte de Europa también llega a este abismo existencial. Pero en vez de confiar en sí mismo, Dios en su providencia hace que el hombre mire hacia arriba y surge la Reforma Protestante. Y durante esos primeros años, la historia del sur de Europa y la historia del norte de Europa son dos historias diferentes y las consecuencias se verían después.
Sí. Tal vez sería interesante para iluminar eso para las personas que nos están mirando, el hecho de que el grito del humanismo fue volvamos a las fuentes. O sea, ellos decían la Edad Media fue una época oscura porque aplastó el desarrollo intelectual que logró en la cultura greco-romana.
Sí, sí.
Entonces ellos querían regresar otra vez a aquella gran cultura que según ellos era como la cúspide del saber y todo lo demás. Y por eso le llamaron a ese tiempo Edad Media, como si hubiera habido un interín, hubiera habido una pausa del desarrollo humano cuando la iglesia se vuelve la tutelar de la sociedad occidental. Hay dos eventos que son cruciales aquí. Uno es cuando Constantino, el emperador Constantino, aparentemente se convierte al Señor. Eso es debatible, pero eso no es el punto ahora mismo. Y Constantino de repente convoca un concilio. O sea, aquí tenemos al emperador convocando un concilio, metiéndose en las cosas que tienen que ver con la iglesia. Pero años después, Carlomagno uh-huh. es coronado por el Papa León III. Exacto. Y entonces ahora tenemos el asunto al revés. Aquí tenemos a un emperador que es coronado por un papa. Ahora la iglesia está
Romano.
Por encima. El Sacro Imperio Romano, que vendría a ser el Sacro Imperio Romano Germánico.
Exacto.
Que fue, tuvo un poder enorme durante el tiempo de la Edad Media. Entonces, la iglesia se vuelve, ¿verdad?, esa tutelar. Cuando los humanistas dicen volvamos a las fuentes, lo que está diciendo es olvidémonos de la iglesia, volvamos otra vez a aquellos grandes pensadores. Los reformadores dijeron sí, volvamos a las fuentes, pero no en ese sentido. En el año 1516, Erasmo de Rotterdam, un gran erudito, publica el Nuevo Testamento griego. Y los reformadores más bien dijeron sí, volvamos a las fuentes, vamos a las escrituras en su idioma original, en vez de leer la Biblia en latín, que fue una traducción de Jerónimo, la Vulgata Latina. Y comenzaron a darse cuenta que muchas de las cosas que la iglesia estaba proponiendo eran contrarias a las escrituras. Por ejemplo, la iglesia católica, la palabra arrepentimiento la traducía penitencia en la Vulgata Latina. Toda la gente de la Edad Media veía el arrepentimiento como hacer penitencia. Y la penitencia la imponía el sacerdote, la iglesia católica. Ahora de repente los reformadores dicen, no, ve directamente a Dios y arrepiéntete de tu pecado. Comienza un movimiento a la par con el humanismo, que en vez de confiar en la razón humana, más bien está empleando la razón para entender lo que Dios reveló. Y estos dos movimientos ya iban a estar uno al lado del otro, en contienda el uno con el otro, sí. En contraste el uno con el otro, hasta que en la época de la Ilustración ese contraste se hace todavía más marcado, porque ahora el hombre sí propone una total y absoluta confianza en su propio raciocinio, lo cual no había sucedido antes.
La separación de la iglesia y el Estado. ¿Es posible un Estado absolutamente secular? Todavía no hemos entrado ahí, pero empezaremos a entrar en los próximos segmentos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La separación de la iglesia y el Estado es el tema que estamos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. ¿Es posible un Estado absolutamente secular? En el segmento anterior vimos o explicamos lo que era el secularismo. Ahora yo quiero que ustedes nos respondan la pregunta, ¿es posible un Estado absolutamente secular? ¿Qué tú dirías, Otto?
Bueno, es imposible y es posible. Vamos a explicar esa paradoja, ¿no? Es imposible porque realmente el Estado lo conformamos todos los que convivimos. Se puede definir un Estado como un concepto político que se refiere a una forma de organización social y todos nosotros pertenecemos al Estado. Y en ese sentido, cada uno de nosotros como perteneciente a un Estado cargamos con nuestras propias experiencias, cargamos con nuestras propias cosmovisiones, con nuestras propias creencias, donde te le da cabida y donde debe haber un espacio para que converjan todas de una manera organizada. Entonces, en el sentido que es imposible, es ese, en el sentido que es posible, es cuando realmente las religiones quieren controlar al Estado. Entonces, ahí pues nosotros debemos propugnar porque haya un Estado secular y no un Estado, por ejemplo, como promocionan lo de este grupo terrorista, un Estado puramente islámico, donde se tiene control, y hay Estados que son islámicos. Irán es un Estado islámico porque parte de su constitución tienen que ver con leyes religiosas. Pakistán es un Estado islámico porque hay leyes contra la blasfemia. Las personas no pueden decir nada en contra de lo que es el concepto de Dios que ellos tienen. ¿Por qué? Porque van a ser sancionados por el Estado. En ese sentido, debe haber una separación entre el Estado y lo que es la iglesia.
Pero, al mismo tiempo, debemos entender que el Estado y la iglesia se solapan. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes separar absolutamente, porque es importante aclarar que la palabra absolutamente en el subtítulo del programa de hoy está puesta a propósito. Porque ¿es posible un Estado absolutamente secular? No es posible porque el Estado tiene que tratar con las leyes. Uh-huh. Y las leyes son parte de una cosmovisión. parten de temas que son trascendentes, que van más allá de lo secular. O sea, cuando nos sentamos en la mesa a hablar de temas como el aborto, por ejemplo, o hablar del tema como matrimonio homosexual, nosotros tenemos que partir de una premisa, tenemos que partir de definiciones. Entonces, si vamos a legislar, por ejemplo, volviendo al tema del aborto, tenemos que definir qué es un ser humano, tenemos que definir qué es una persona. En el momento en que nosotros hablamos de la dignidad del ser humano y de que el ser humano es ese ser que es concebido en el vientre de la mujer, ya eso nos lleva a tener que penalizar el aborto como un crimen, porque yo estoy partiendo de una presuposición que no es secular, es trascendente.
¿Qué te diría un secularista de esa posición? Del aborto.
Me llamaría la atención, quisiera saber eso mismo. Yo creo que darían diferentes respuestas. Yo creo que algunos dirían, no es que la iglesia no tiene derecho a imponer sus criterios.
Esto no es un tema religioso,
esto no es un tema religioso, pero la verdad es que lo es. Es que lo es, ese es el problema. Porque definir lo que es un ser humano ya es un tema que va más allá de lo que un legislador puede hacer. Un legislador sentado en el Congreso no puede decidir lo que es un ser humano, no puede definir si ese bebé no nacido, ese ser no nacido, es un ser humano en desarrollo o es una cosa. Eso no lo definen los legisladores. Entonces, estamos de nuevo tratando con temas que van más allá de lo secular. Yo te voy a poner un ejemplo práctico. Las personas del mundo nos dicen, uno de los argumentos que usan es, nosotros no tenemos derecho a imponer valores morales, por ejemplo, sobre otras culturas.
Exacto.
Hay culturas que tienen una forma de pensar y otras que tienen otra forma de pensar, como si todas las culturas fueran iguales en valores y no tuviéramos derecho a evaluar lo que otra cultura cree. Pero eso es hipócrita. Es hipócrita porque en el día de hoy Occidente aplaude cuando las voces se levantan, por ejemplo, contra la mutilación genital femenina que se practica
en algunos países africanos
y en países de Medio Oriente. Y no dudarían en clasificar eso como violencia contra la mujer. Ahora, ¿por qué ellos se oponen a algo que es cultural? Porque ellos están asumiendo que hay un valor que va por encima de la cultura, que no es secular, es un valor que va más allá. La dignidad de un ser humano, la dignidad de una mujer, va más allá de lo secular. Entonces, en ese sentido, yo tengo que partir de presuposiciones trascendentes, es decir, que trascienden la cultura, trascienden el tiempo y son universales. Cuando Guillermo Caray fue de misionero a la India, Guillermo Caray se opuso fuertemente contra la práctica del satí. ¿Qué era el satí? Que un hombre moría y había que inmolar, había que quemar a la viuda viva. Uh-huh. Eso era algo de honor. Uh-huh. Y Guillermo Caray decía, eso es una práctica bárbara. Uh-huh. La pregunta que yo le haría a la gente progresista del día de hoy que está abogando por la separación entre la iglesia y el Estado es, primero, ¿violó Guillermo Caray la separación de la iglesia y el Estado al oponerse militantemente contra una práctica que el Estado aprobaba? O sea, ¿fue correcto que Guillermo Caray se opusiera como misionero?
Otra pregunta sería, ¿de dónde sacó ese principio Guillermo Caray?
Exacto. ¿Estaba equivocado Guillermo Caray en decir que eso atentaba contra la dignidad de ese ser humano que era quemada viva? ¿Deberíamos nosotros aplaudir o condenar lo que hizo Guillermo Caray? Porque por la influencia de él, el satí se prohibió en la India. Entonces, aquí tenemos a un ciudadano que va a otra cultura, ve una práctica cultural y dice, eso es inhumano. La idea de algo que sea inhumano ya no es secular. Porque yo tendría que definir qué es humano.
¿Y qué es inhumanidad?
¿Y qué es inhumanidad? Eso no lo definen los legisladores. Eso va más allá.
¿Y en base a qué lo vamos a definir? Ese es el punto.
¿Sobre la base de qué? Entonces, ahí volvemos de nuevo. Debe haber una separación entre la iglesia y el Estado. De hecho, la idea de la separación entre la iglesia y el Estado surgió de la iglesia. Uh-huh. Porque la iglesia reformada, sobre todo a raíz de la reforma, los reformadores se dieron cuenta que cuando la iglesia y el Estado están casados entre sí en una convivencia que va más allá de lo prudente, ambos sufren. Uh-huh. Sufre el Estado y sufre la iglesia.
¿Cómo así sufre?
Bueno, sufre el Estado porque es probable que la iglesia comience a tener injerencia en cosas que no le corresponden, en elementos que no le corresponden. Sufre la iglesia porque también el Estado puede querer imponer sobre la iglesia cosas que son propias de la iglesia misma. Yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Nosotros como iglesia pensamos que la homosexualidad es un pecado, independientemente de lo que la sociedad allá afuera opine. Y nosotros tenemos el derecho a no admitir en la membresía de nuestra iglesia a una persona que profese y practique la homosexualidad y al mismo tiempo diga que es cristiana. ¿Qué pasaría si el Estado dice, no, ahora vamos a hacer una ley
que tienen que aceptarlo obligatoriamente?
Que tienen que aceptar obligatoriamente a esa persona en su membresía. Ya el Estado está teniendo injerencia en la iglesia y está traspasando el lindero que le corresponde. Pero de la misma manera, imagínate que la iglesia no sancione a un presidente, que lo elijan y la iglesia diga, no, nosotros no sancionamos.
O sea, no lo reconocemos.
No lo reconocemos, por lo tanto la persona no tiene autoridad, porque la autoridad del presidente tiene que estar sancionada, tiene que estar evaluada y avalada por la iglesia. Eso sería un problema. Entonces, son dos esferas que funcionan cada una en su lugar, pero lo que estamos diciendo es que tanto la iglesia como el Estado tratan con temas donde se solapan. La dignidad humana, por ejemplo, es algo que se solapa la iglesia con el Estado. ¿Cuándo comienza la vida humana y cuándo la vida humana debe ser protegida por el Estado? Eso es algo que se solapa. La iglesia tiene algo que decir con respecto a eso y el Estado tiene que legislar con respecto a eso. Entonces se solapan. Entonces debe haber una separación, pero entendiendo que estamos tratando con temas, el Estado, sobre todo, debe entender esto, está tratando con temas que no son netamente seculares. No se pueden tratar a un nivel netamente secular. Eso es una falsa.
Entonces, ¿cuál sería el punto de referencia para nosotros establecer esos principios?
Eduardo, en ese mismo orden de la pregunta, nosotros, aunque estamos hablando del tema del secularismo y todas estas cosas, es bueno entender en la época que nosotros estamos viviendo. Los científicos sociales le llaman a esta época postmoderna, porque ya sobrepasamos la época moderna. Y una de las características de la época postmoderna es el pluralismo, donde hay una diversidad de pensamientos. Y cuando le preguntamos a algunas personas de esta época postmoderna qué piensan acerca de algunos temas éticos, como el aborto, el matrimonio homosexual, nos podemos encontrar con una diversidad de respuestas. Personas secularistas te pueden decir, mira, yo no creo que el matrimonio homosexual es viable, pero sí estoy a favor del aborto. Yo estoy a favor del aborto, pero no estoy en contra del matrimonio homosexual. Nos vamos a encontrar una diversidad. Por ejemplo, la nueva primera ministra de Inglaterra, Theresa May, ella viene y habla, yo estoy en contra de la eutanasia, yo creo que eso es inhumano, yo no creo que eso es correcto. Pero cuando le preguntan a favor del aborto, está a favor del aborto. Vamos a encontrar una discrepancia y una diversidad de opiniones. ¿Por qué? Porque eso es parte de las características del ser humano de esta época. El posmodernismo se contradice en muchísimas cosas. Entonces, realmente, al entender eso, también nosotros nos va a arrojar luz con relación a la unificación de criterios sobre lo que es un Estado secular o un Estado no secular. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas que convergen, aún dentro de la misma fe cristiana. Por ejemplo, iglesias que fueron muy influenciadas por Europa, en el norte de Europa, por ejemplo, son iglesias de Estado. La iglesia luterana es una iglesia de Estado, principalmente en los países nórdicos. Pero las raíces de esas iglesias, amparadas en la reforma protestante, propugnaba esa raíz que tenía que haber una separación. Lo que pasa es que a veces algunos sucumben a esa separación entre iglesia y el Estado por lo atractivo que le puede ser, por los beneficios que un Estado le puede dar a una iglesia. Por eso, ante la pregunta, es imposible una separación, un estado totalmente secular, porque la iglesia es parte de la sociedad y los creyentes tienen voz y voto y nosotros tenemos que ser escuchados y debemos pertenecer a los debates públicos y lo que nosotros tenemos que decir es importante. Ahora, los secularistas que abrazan el secularismo como corriente de pensamiento nos quieren excluir totalmente. Por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra tiene delegados en las cámaras y ellos dan su opinión con asuntos de Estado porque representan una gran cantidad de personas con los mismos intereses. Pero los secularistas lo quieren excluir. Dicen, ustedes no tienen ni voz ni voto porque los temas que nosotros tratamos no son religiosos. Entonces, el secularismo aboga por una exclusión y un exilio de toda influencia que no sea a partir de las ciencias naturales.
Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen qué debemos hacer nosotros como cristianos para enfrentar ese problema del secularismo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En lo recomendado para hoy, tenemos el libro Cómo llegar a ellos, Defendamos y comuniquemos la fe cristiana a los no creyentes, de Michael Green y Alistair McGrath. En este libro, el autor o los autores responden a la pregunta, ¿cómo comunicamos y defendemos la fe cristiana ante personas que piensan que todo vale? Ante personas que piensan que el pecado no existe o que todas las religiones son válidas, este libro examina tanto las principales religiones del mundo, como el Islam, el judaísmo, las religiones orientales y otras, como la religión del ateísmo, para enseñarnos cómo podemos hablarles del Evangelio de forma eficaz. Dios dice en su palabra en 1 Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y este libro, Cómo llegar a ellos, nos instruye para poder presentar esta defensa. La pregunta que hicimos en el último segmento fue, ¿cómo hacemos frente a ese secularismo, Otto? ¿Qué tú nos dirías?
Bueno, obviamente nuestros valores y nuestras respuestas siempre es a partir de la palabra de Dios. Nosotros vamos a opinar siempre a partir de una cosmovisión cristiana y nuestras propuestas pueden ser debatibles y apelables, pero siempre van a ser o deben ser a partir de lo que nos dice la palabra de Dios. Yo pienso que el creyente de hoy en día tiene que estar netamente consciente de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Este programa se llama Entendiendo los Tiempos. Tiene como punto de partida el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y ya el que es un oyente o un espectador de este programa sabe que la línea que nosotros tenemos aquí es que alertar a los creyentes sobre temas éticos de actualidad. También Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 16, del 1 al 4, es intervenido por los fariseos y los saduceos y le preguntan ellos, les piden ellos que le den una señal del cielo. Y Jesús les responde en los versículos 3 y 4, ustedes pueden discernir el clima, pueden discernir la fecha, pero no saben entender las señales de los tiempos. O sea, ustedes no se dan cuenta lo que está ocurriendo en el día de hoy, en términos de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo creo que el creyente debe saber estas cosas. Nosotros no debemos pecar de ignorante. De hecho, aún los mismos discípulos no estuvieron muy claros en la naturaleza y el propósito de Jesús. A medida que después de la resurrección todo cambia, pero realmente no había mucha claridad de parte de ellos de lo que estaba sucediendo, ni en términos de lo que era el oscurantismo religioso que había, ni en términos de las atrocidades del Imperio Romano, ni en términos de las mismas señales que Jesús hizo. De hecho, Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces y ellos le estaban pidiendo una señal del cielo. Entonces yo creo que los creyentes tenemos que empaparnos de cómo estamos viviendo hoy. Esta es una generación con mucha información, pero más ignorante que nunca. Entonces, la gente recibe mucha información.
Con mucha información, pero más ignorante que nunca. Es que las personas reciben la información y no la procesan.
No la procesan. No. La mayoría de las personas, por eso somos guiados tan fácilmente.
O sea, que dan como bueno y válido lo que leen otros.
Así mismo es, así mismo
es. Y es información sesgada, sí, porque en internet tú consigues en un blog un artículo de una página. De hecho, ya hay gente que no lee más de un Twitter. Más de 146 caracteres. Entonces, es información sesgada. No tienen la capacidad de ver el panorama completo. Y ese es el problema. Pero,
Sí. Entonces, tenemos que conocer. Hay un escritor con el cual yo simpatizo mucho. Es un escritor del New York Times, David Brooks. Y David Brooks, hablando precisamente, como estaba trabajando el tema del secularismo y la educación, él es un profesor de Yale, y él fue a dar una conferencia a una universidad cristiana. Y yo quiero citar lo que él dijo, porque es importante, porque él dice lo siguiente, hablando acerca de sus estudiantes. Él dice, ellos asumen que la cultura del individualismo expresivo es el orden eterno del universo y que el significado viene de ser auténtico a sí mismo. Tienen una combinación de competitividad académica y profesional y la falta de un vocabulario moral y romántico que ha creado una cultura que es profesional y no poética, pragmática y no es tierna. La cabeza es grande y el corazón es pequeño. Eso para mí retrata lo que es el ser humano. Detrás de todas esas voces que nosotros vemos hablando en contra de la fe, propugnando por un secularismo, de excluir toda voz que diga lo contrario, promover todos estos antivalores, detrás de todo eso hay almas frías y sedientas.
¿Sedientas de qué?
Sedientas de significado y de propósito. Que significado y propósito que solamente viene por nuestro Señor Jesucristo. Esto lo está diciendo un académico que está inmerso en un modelo de lo que es el secularismo, como es la ciudad de Nueva York y como es la Universidad de Yale. Y él llega a la conclusión que no es cristiano, que esas son personas eruditas, pero no tienen ternura. Tienen mucho conocimiento, pero no saben lo que es el amor, no saben lo que es esa sensibilidad a las cosas que tienen trascendencia. Entonces, yo creo que nosotros como creyentes tenemos que saber eso y tenemos que aferrarnos cada vez más al Evangelio. Yo creo que tenemos que tener la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. Los reformadores se enfrentaron a un mundo, aunque diferente, pero con las mismas necesidades que el que nosotros vemos ahora. Un mundo carente de Cristo. Y si quitamos a Cristo de la ecuación, cualquier cosa puede pasar. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que conocer la necesidad del ser humano de hoy en día. Pero no podemos abandonar la Escritura. El problema está en que la teología liberal, para contrarrestar ese secularismo que comenzó a venir a través de la Ilustración, quisieron combatir con las mismas armas de la razón lo que ellos estaban enfrentando. Y yo pienso que nosotros no podemos abandonar las Escrituras. No debe apartarse de nosotros esta palabra de Dios, que es nuestra arma. Entonces, creo que tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Creo también que debemos manejar la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarte, que maneja bien, que usa bien, que corta bien la palabra de
¿Qué
verdad.
¿Qué significa que maneja bien, que corta bien, que usa bien, que la conoce a fondo,
que conoce estudia? Y estudia la palabra y saca conclusiones a la luz de lo que la palabra de Dios quiere decir. Es que una persona que va desprejuiciado a su palabra de Dios y deja que la palabra de Dios le hable realmente.
Porque lo que vemos hoy en día es una superficialidad en cuanto al conocimiento de la palabra de parte de muchos cristianos, aún de los mismos líderes que no enseñan al pueblo la palabra de Dios de una manera sistemática.
Eso se lo dice Pablo a un pastor. Es a Timoteo. O sea, nosotros los pastores modelamos a la iglesia lo que debe ser el estudio y la actitud que tenemos frente a la palabra de Dios. Hoy en día, como vivimos en la era de la información, encontramos que cualquier persona te puede dar un dato. No quiere decir que él sea un erudito o que sea un experto en eso que está opinando, pero te puede dar un dato porque vivimos en la era de la información. Una persona ignorante te puede dar un dato que te puede poner entre las cuerdas. Por lo tanto, el que es pastor tiene que modelar lo que es el manejo de la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de decir el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 28 y 29, la gente se admiraban de su doctrina. ¿Cómo puede ser que este hombre pueda manejar? Algunos decían, ¿y cómo puede este hombre decir y tener tanto conocimiento si no fue, no recibió una instrucción formal en las escuelas rabínicas? Entonces, nosotros los creyentes tenemos que ser expertos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Es verdad que los líderes tienen una alta responsabilidad en la enseñanza del pueblo de las Escrituras. Los pastores, los que predican, los que están enseñando, pero eso no exime a cada creyente de estudiar las Escrituras y de ser un faro de luz en el medio en el que se desenvuelve, en su lugar de trabajo, en su profesión, en los diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Qué tú nos dirías a esto, Sujet?
Yendo un poco atrás, yo quisiera dejar claro antes de que el programa termine que el papel de la iglesia en cuanto al Estado no es moralizar al Estado. El papel de la iglesia es predicar el Evangelio para que el hombre sea reconciliado con Dios a través de la obra y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está para predicar el Evangelio. Pero esa iglesia está compuesta por creyentes y esos creyentes son, aparte de creyentes, son ciudadanos. Cuando en una iglesia la palabra de Dios es predicada correctamente, con profundidad, se le está traspasando a ese creyente una cosmovisión bíblica que le va a permitir a ese creyente evaluar las cosas que ocurren a su alrededor. Otto hablaba del tema de la ignorancia y de que tú puedes tener datos, pero no necesariamente capacidad de análisis. Entonces, una de las cosas que da la predicación fiel de las Escrituras es que le da una base de pensamiento al creyente a través del cual puede evaluar todas las cosas, puede analizar las cosas con profundidad. Ese creyente va a ir al Estado, ese creyente va a ir a la sociedad y va a entrar en el foro público y va a dar sus opiniones. Y en una sociedad democrática se deberían escuchar a todos. En este sentido, es lamentable que algunos presuponen, ¿verdad?, que si nosotros somos cristianos ya no tenemos absolutamente nada que decir de estos temas que nos competen a todos. Pero lo cierto es que los cristianos tenemos mucho que decir y debemos decirlo, porque el mandamiento más importante, según la Biblia, es amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, si se estuviera debatiendo el tema del aborto, ¿por qué nosotros queremos hablar y debemos hablar? Porque nosotros amamos al ser humano. Nosotros amamos a esas criaturas que no tienen una voz para defenderse. Nosotros queremos decir a nuestros legisladores que lo que se está gestando en el vientre de una mujer es un ser humano. Y por lo tanto, la mujer no tiene derecho a disponer de su vida simplemente porque se encuentre geográficamente en su vientre. Tenemos algo que decir al respecto. Esa ley puede hacer la diferencia entre la matanza de miles de seres humanos o la vida de miles de seres humanos. Porque nosotros amamos al prójimo, nosotros tenemos que hablar y tenemos algo que decir al respecto. El tema del matrimonio homosexual. ¿Por qué nosotros queremos hablar y debemos hablar? Porque cuando el matrimonio homosexual es aprobado en una sociedad, eso daña la sociedad. Eso tiene que ver con todo lo que sucede en esa sociedad. Cuando los niños...
Perdón, ¿cómo daña la sociedad?
De muchas maneras. O sea, yo no estoy hablando aquí simplemente de que si la Biblia dice que la homosexualidad es pecado o no. Cuando nosotros redefinimos el concepto de familia, abrimos la puerta a muchas cosas. Ya no se trata simplemente de...
Algo se rompe.
Ya no es simplemente... decir que el matrimonio no necesariamente tiene que ser por un hombre y una mujer, sino que puede ser por dos hombres o por dos mujeres, sino que también pudiera ser por tres mujeres, por un hombre.
Por las permutaciones,
o sea,
que vienen.
Todas las cosas que tú quieras abrir, porque ya tú rompiste el esquema tradicional que por siglos se ha tenido como matrimonio. Aún en las sociedades greco-romanas, donde la homosexualidad abundaba y el lesbianismo también, y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, se entendía que el matrimonio es la unión permanente y legal entre un hombre y una mujer. Nosotros estamos haciendo un experimento nuevo. ¿Qué va a pasar cuando esos niños, que se les si son matrimonio, debería dársele también la capacidad de adoptar? ¿Qué va a pasar cuando esos niños comiencen a crecer en hogares donde ya no hay un papá y una mamá, sino dos papás, dos mamás, tres papás, dos mamás? O sea, estamos haciendo un experimento social complicadísimo y de repercusiones que uno ni se imagina lo que va a suceder. Entonces, nuestros legisladores tienen que entender que estamos abriendo una caja de Pandoras. Yo hablaba con una persona hace un tiempo atrás que me decía, mira, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, yo creo que eso está mal, pero yo respeto a cada cual. Esa persona nos está dando cuenta, lo que hemos dicho otras veces, si estamos sentados en el mismo bote y tú decides abrir un hueco en la parte del bote que te corresponde a ti, en el piso del bote que te corresponde a ti, no vamos a hundir los dos porque estamos en el mismo bote. O sea, cuando este tipo de cosas comienzan a permitirse en la sociedad, es la sociedad entera la que va a sufrir. Hablábamos en un programa anterior acerca del tema de las drogas y de la despenalización de las drogas. ¿Qué pasa cuando las drogas comienzan a darse libremente en una sociedad? Eso comienza a dañar la mente del individuo, eso comienza a crear dependencia y eso comienza a afectar a toda una sociedad. Eso no es simplemente al individuo. Como decía John Donne, el famoso poeta inglés, el hombre no es una isla, decía él. Inclusive John Donne acuñó aquella famosa frase que después tomó Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Dice, no pregunte por quién doblan las campanas doblan por ti. Y lo que él está diciendo básicamente es, lo que le pasa a un ser humano nos afecta a todos. Entonces nosotros, porque amamos a Dios y amamos al prójimo, nosotros tenemos algo que decir en la palestra pública donde estos temas se están discutiendo. Ahí es donde el tema de la separación entre la iglesia y el Estado se convierte en otra cosa, se convierte en callar a los cristianos porque no están diciendo lo que yo quiero que me digan. O sea, se levanta la bandera de la separación de la iglesia y el Estado para acallar la voz de un grupo particular.
A la conveniencia de una parte.
Exactamente.
Se baja una bandera y se sube otra.
Exactamente. Entonces, eso ya no es separación entre iglesia y Estado. Eso es una dictadura moral.
Es así. Otto, a mí me gustaría que tú despidieras el programa de hoy. ¿Qué exhortación tú le das a nuestros oyentes que están en la radio?
Bueno, el experimento que hoy estamos viendo por parte de los científicos sociales, tomando países como laboratorio y poniendo todas estas cosas en un tubo de ensayo moral, pues esto no es nuevo. La palabra de Dios dice que no hay nuevo debajo del sol. Las cosas se permutan, se reciclan. Durante el Imperio Romano, pues cuando miramos hacia atrás, todo el mundo reconoce la modernidad del Imperio Romano, sus grandes carreteras, el gran legado del derecho romano. Pero eso no nos quita a nosotros, aún a los secularistas más extremos, a juzgar los extremos y las inmoralidades del Imperio Romano. O sea, hoy en día estamos viendo la modernidad y el orden, la limpieza, el desarrollo tecnológico, el poder económico de grandes estados que cada vez más abrazan las corrientes secularistas y estamos tomando eso como modelo para decir, eso lo hacen otros países mucho más adelantados que nosotros, pero el tiempo va a juzgar quién tenía la razón. Lo único que tiene trascendencia es la palabra de Dios y es a partir de ahí que Dios, por su gracia común, ha permitido incluso que estos estados que le niegan, aún así se beneficien de muchas cosas que todavía ellos no quieren reconocer, pero que son a partir de la palabra de Dios.
Gracias, Otto. Gracias, Sujel, por habernos explicado de una manera tan clara la importancia de esa separación de la iglesia y del Estado y que es imposible tener un Estado absolutamente secular. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.